El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
De la mañana con 35 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy
buen día. Maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
Oye, pues, varias cosas. A ver, me gustó mucho tu artículo hoy, Enrique, y que tiene que ver precisamente con el tema de este peso tan fuerte, porque el otro día también decían, sí, mucho celebrar, pero también hay ganadores y perdedores. Me gustaría ir por dos temas. Uno, si podemos esperar que el dólar baje más después de donde se encuentra ahora. Y luego, esto que tú escribes hoy, ahora sí que ganadores y perdedores de este dólar barato o este peso tan fuerte, Enrique.
Mira, primero, ¿se puede esperar que baje más? Es posible.
Ok.
Wow. Es posible que todavía baje más. ¿Por qué razón? Porque los factores que han conducido a esta impresionante apreciación de nuestra moneda, ahí están, allí siguen. Y son básicamente tres o cuatro. Uno, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, que hace muy atractivo invertir en México. Uh-huh. Mientras incremente más rápido el costo del dinero allá que aquí, ese factor va a permanecer. Un segundo lugar que en los últimos días tomó fuerza es la percepción de que la economía mexicana va a tener un buen desempeño, sobre todo sus exportaciones. Esto lo catapultó, pues, la llegada de Tesla. Porque, como comentábamos, el grueso de los coches que va a producir Tesla, pues se van a ir a la exportación. Y Tesla es solamente el caso más visible. Hay otras empresas que también están llegando, van a llegar, y que le apuestan a la exportación. Un tercer factor, la entrada de recursos por remesas. Arrancamos este año, para variar, ya nos tiene acostumbrada esta variable, con récords, con un crecimiento fuertísimo de más de 4,000 millones de dólares de ingresos por remesas. Mientras el mercado laboral de Estados Unidos siga muy dinámico, pues eso favorece a los paisanos, y estos a su vez pues se mandan sus dolaritos a México. Entonces esto también incide. Suma todos estos y algunos otros, ya no los menciono por tiempo, y bueno, tienes un horizonte con una fuerte oferta de dólares. ¿Qué puede interrumpir el fortalecimiento del peso? Pues que haya algún cambio en todo esto, que se perciba, por ejemplo, que Estados Unidos va a frenar más, o hoy no se ve así, o que el mercado laboral allá se enfría y por lo tanto las remesas van a bajar, o que las tasas de interés en México ya no van a aumentar. Algo de esto puede frenar el avance de nuestra moneda, pero por lo pronto pues siguen presentes esos factores.
Pues sí.
Eso es lo primero, el por qué. Y sí, sí puede fortalecerse todavía más. Segundo, ganadores y perdedores. Yo hago este recuento. Pues ganador, el presidente.
Sí, sin duda. Pues vaya, porque es un indicador que, aparte, históricamente, siempre tanto la gasolina como a cuánto está el dólar,
¿sí?,
es un referente de una economía.
Sí, narrativamente, sí, es poderoso, sí, sin duda.
Y el presidente lo ha tomado como el signo más claro de que la economía está fuerte. Uh-huh. Lo presenta siempre. Él lo ha abanderado, digamos, ha convertido en su signo al tipo de cambio para decir, pues estamos haciendo las cosas bien, véanlo. Y bueno, creo que gana cuando se tiene un peso tan fuerte como el que tenemos hoy. El Banco de México también gana porque al abaratarse las importaciones, hay que recordar, así como exportamos mucho, importamos 600,000 millones de dólares por año, importamos un montón también, pues todo eso conduce a que los precios suban menos, no que bajen, pero que sí suban menos. Y ganan precisamente los importadores, las tiendas que se dedican a vender productos importados, que son montones, montones. Y no crean ustedes que solamente los tianguis que venden juguetes de Oriente baratos, sino un montón de establecimientos que tienen como base de su oferta productos comprados en el exterior, que pueden ser desde los automóviles hasta las tiendas de la maquinaria más sofisticada. Y también ganan los que tienen deudas en dólares. Si tienes ahí en tu tarjeta, en tu último viaje, Gaby, una deudita en dólares, pues ya cuesta menos en pesos. Sí,
cierto, cierto.
Ahí están algunos ganadores. Perdedores, exportadores. Exportadores, sobre todo aquellos que pagan sus materias primas e insumos en pesos y tienen que vender en dólares. Yo pongo el ejemplo más claro de los exportadores agropecuarios, los vendedores de tequila, de aguacate o de carne, por ejemplo, que gastan mucho en pesos porque sus insumos, lo que necesitan para producir, lo pagan en pesos y luego venden en dólares. Y en dólares, pues cada vez les representa menos pesos su venta. Ese es el primer perdedor. Un segundo perdedor, los familiares de los que mandan remesas, porque hasta hace no muchos meses un dólar te equivalía a 20 pesitos. Uh-huh. Hoy, si te lo pagan en 17.95, pues ya le perdiste 10%. Sí. Entonces, por ejemplo, por cada $100... ya solamente tienes 1,795 pesos cuando antes recibías 2,000. Entonces, es significativo esto, 10%.
Es un montón.
De pérdida en unos cuantos meses. Sí, es una pérdida muy importante. Sí. Los receptores turísticos, porque México se está volviendo un país caro. Si mantienes los precios en dólares, pues le pierdes porque tienes que pagar muchos costos en pesos, los alimentos, la energía eléctrica, los salarios, y esos todos han subido. Y si resulta que ajustas para poder compensar tus costos, vas a tener unas tarifas en líneas aéreas, en estancias de hoteles, en servicios turísticos diversos, pues altas en dólares, haciendo que México se convierta en un país caro. Y finalmente, quienes esperaban pues que el peso se viniera para abajo, que el dólar subiera, que pues, eso pues iba
no,
a ser
pues no pasó.
Pues el ejemplo de que AMLO pues también iba para abajo, pues no.
No.
También
tal cual lo pones los opositores, Andrés Manuel. Es muy importante, de verdad, también tener esta lectura, esta fotografía, digamos, de las dos caras, ¿no? Pero bueno.
Así es. Bueno, pues ahorita compartimos en arroba así las cosas W, justamente la columna Coordenadas del maestro Quintana. Y entrando un poco a la grilla política, maestro Quintana, hoy se publica la encuesta de seguimiento rumbo al 2024. ¿Cómo están esos números y qué te llamó la atención?
Bueno, me llamó la atención, hablando de beneficios, pues de que Morena y aliados ampliaron su ventaja. El mes pasado, en enero, había una ventaja de 10 puntos. El mes pasado, refiriéndome al levantamiento de la encuesta, esta la levantamos en los últimos días de febrero. Uh-huh. 10 puntos. Y ahora, en la encuesta más reciente, son 13 puntos. Le sacó 3 adicionales de ventaja. Uh-huh. En diciembre eran solo 9. De 9 ya pasamos a 13.
Sí, no, ya estamos en 4 puntos más. Sí, perdón, entonces, nada más no caché bien. ¿Esta la levantaron cuándo?
En los últimos días de febrero.
Últimos días de febrero, ok.
Uh-huh. Estamos en marzo, la publicamos en marzo, pero la referencia es a digamos, cuestionarios aplicados en febrero. Uh-huh. Ese es el primer factor que llama la atención. más ventaja para Morena. Segundo factor que llama la atención, más ventaja para Claudia dentro de Morena. Cuando se pregunta qué candidato es el que preferiría el entrevistado, pues Claudia aparece con 28 y en un distante segundo lugar Marcelo con 22.
Porque le había ido mal, ¿no?, a la jefa de gobierno en
claro.
enero.
Después de los temas relacionados con el metro, ¿se acuerdan?
Sí, claro. Sí.
Bajó mucho, bajó 5 puntos. Bueno, ahora ya recuperó 3 de los que había perdido. Y Marcelo, pues más o menos mantiene su nivel. Estaba en 23, bajó un poquito, bajó a 22. Pero ya otra vez la distancia es de 6 puntos a favor de Claudia Sheinbaum. Y ahí viene Adán, pianito.
Ah, ¿sí?
Sí, está con 15 puntos de preferencia, todavía
abajo, pero
abajo,
pero
7 puntos, abajo de Marcelo notoriamente, pero con un alza más o menos constante a lo largo del año. Sí. Empezó, terminó el año pasado en 11, ya va ahorita en 15. Entonces sí ha tenido una presencia pues cada vez mayor. Otra cuestión interesante, en los personajes de la oposición, pues mantienen la ventaja como, digamos, los más conocidos y con opiniones favorables, Lili Téllez y Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey. Son los que están en los primeros 2 lugares, 29% Lili Téllez, 25% de opinión favorable, Luis Donaldo Colosio, quien, por cierto, tiene un menor nivel de conocimiento. La gente todavía no lo conoce. No sabemos si al conocerlo más, 35% dijo, pues, es, ¿y ese quién es?
Sí,
no sabemos si al conocerlo más fuera favorable claro. o no. Y luego una última que llama mucho la atención. Si se le pregunta a la gente qué método de selección prefiere para elegir al candidato de Morena,
¿qué dicen?
Pues notoriamente la gente quisiera una elección abierta, 44%. El método que hasta ahora se ha señalado que se va a aplicar, que es el de las encuestas, tiene apenas 10% de preferencias.
Mira, sí, apenas, ¿eh?
Sí, muy, wow, poquito.
Muy poquito.
La gente quisiera pues una elección donde pudiera ir a depositar su voto, su preferencia, y no una encuesta. Una encuesta como que la ven más oscura, más incierta.
Sí.
Así que esto es lo que ha propuesto, por cierto, Ricardo Monreal.
Sí, cierto.
Una elección primaria, y pues resulta que es el método preferido, aunque por ahora
no,
pues
es
no,
seleccionado.
No se está planteando.
Bueno, es que tiene cierta experiencia el senador Monreal con encuestas internas.
Sí.
Entonces tiene cierta experiencia.
Sí,
con
decir, mejor no.
Que digamos no
mejor
le ha ido tan bien,
exacto,
particularmente.
Mejor
entonces.
Sí, pero interesantes, la verdad, estos datos. Oye, nos escribe por acá Cristian Cedillo. Dice, cada que festejan que el dólar está más barato, a mí me da un dolor en el pecho, porque yo mando dinero a mi familia a México y ahora les llega menos, y porque yo no puedo mandar más dólares porque me salgo de mi límite. Sí, justo lo que decíamos ahorita.
Sí, pues
¿no? De quiénes
la
ganan,
familia
quiénes
de Cristian es de los perdedores,
sí,
de
sin
las
duda.
Perdedoras, lamentablemente, y hay que subrayarlo, porque pareciera que dólar fuerte significa que a todo mundo le va mejor.
Sí, pero no.
No. Digo, peso fuerte, no.
No es así, exactamente. Oye, Enrique, rápidamente, a ver, el tema de los coches que aquí contigo traemos siempre, que es un buen indicador, el nivel de las exportaciones y producción de autos en febrero, ¿cómo salieron?
Salieron bien, hay que recordar, más o menos 8 de cada 10 coches que se producen en México se exportan. Entonces, dependemos fuertemente de las exportaciones. Si estas crecieron en febrero, prácticamente 10%. No, perdón, exportaciones 14%.
No, pues un montón, sí.
14% crecieron en febrero. La producción total creció 10%. Entonces, la industria automotriz, ese termómetro que nos dice cómo va la producción manufacturera, va muy bien. Reafirma que la economía mexicana pues está arrancando el año con una racha de triunfos, por así decirlo.
Claro.
Como si fueran las Chivas.
Ay, caray, ¿qué tal?
Más o menos.
¿Cómo ves ahí? Las superpoderosas Chivas.
Ahora resulta que son
las superpoderosas Chivas.
El ejemplo a seguir, las Chivas. Bueno, y el dólar, ahora sí que ya, ¿cómo anda nuestro peso en este momento? 7.50.
Empezó abajo a ver, rápido 18. Pregunta. El peso como las Chivas, el dólar como los Pumas. Digo, para sí, que ahí vayamos no. Ahí.
Sin garra.
Sin garra, mi querida Gaby.
Empezó abajo de 18 hace un ratito, ahorita ya está en 18.00. Okay. Vamos a ver cómo va en el día. 18.00.
Bueno, venga.
Pues muy buenos datos esta mañanita. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Igualmente, otro abrazo. Buena semana.
Abrazo
buena
grande.
Semana. Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les decía, su artículo se llama Hoy, los ganadores y perdedores del dólar barato. Ya lo compartimos en nuestras redes sociales.